Hola ochentero. Noventero. Que tienes edad para saber lo que es un teléfono radial. Un disco long play de acetato. O claro, tuviste un Walkman y te sentías muy cool. Trujo Radio. Tú pones el internet, nosotros la música. Visita trujo.com/radio o busca Trujo Radio en iVox.com y Latina, V chica, O-O-X, iVox.com para que sigas sintiéndote muy cool.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo. Hacerlo callar. Lo han amenazado. Se han burlado de él. Y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
Y que llega el 10 de mayo, que es la fecha en la que los mexicanos celebramos el Día de la Madre. Y con estas madres se juntan usos y costumbres, estas rutinas tradicionales creadas a partir de necesidades comerciales más allá del romanticismo.
Día de la Madre.
Ya sé lo que vamos a regalarle a mamá.
Y de lo bonito y lo emotivo que rodea a esta fecha en particular. El mexicano se siente un ser con mucha madre. En algún momento de la vida del mexicano, se le impuso el concepto de la madre, que ya traía bastante trabajado, porque desde siempre se sintió todo madroso. Y con esto me refiero incluso antes de la llegada de los españoles a México. La mujer siempre fue considerada la vida, el vehículo de los dioses para dar vida, luz, prosperidad y sabiduría. Profesor,
Tonacacihuatl es la deidad femenina que junto a Tonacatecutli son considerados los dioses aztecas de la creación natural. Sus nombres se traducen como nuestro sustento. A estos se les atribuye la creación de la civilización azteca. Al ser la diosa creación, Tonacacihuatl era encargada de la copulación, la concepción, el nacimiento y el parto. Por ello, en la mitología azteca se le conoce como la vieja madre. A Tonacacihuatl se le atribuía el poder de la fertilidad. Por lo tanto, las habitantes de la región azteca se dirigían a esta con la finalidad de que las apoyara al momento de la concepción. Se dice que Tonacacihuatl también era conocida bajo el nombre de Xochiquetzal, traducido como flor hermosa, según la mitología azteca. Tonacacihuatl era una de las deidades más preciosas y amorosas. Habitaba junto a su esposo Tonacatecutli en el cielo más alto. Tuvieron 4 hijos, los cuales fueron Tezcaltipoca Rojo, podía saber los pensamientos de los demás, conocido también como Camashtli, Tezcaltipoca Negro, llamado así porque nació en medio de todos los seres y todas las cosas, Quetzalcóatl, quien era conocido como una de las mejores deidades de esta mitología debido a la relación cercana que mantenía con el pueblo azteca. El hijo menor fue llamado Señor del Hueso, aunque también se le conoce como la culebra con 2 cabezas. A este los habitantes aztecas le denominaron Huitzilopochtli. La descendencia de Tonacacihuatl y Tonacatecutli enseñó a los humanos a trabajar siempre. El hombre labraría la tierra y la mujer hilaría o tejería, dando origen así al inicio del tiempo y la vida en el mundo. Las creencias y conocimientos que poseían los habitantes de la antigua región azteca influyeron en una gran cantidad de aspectos referentes a la cultura de la civilización mesoamericana. Entre estos se encuentran las esculturas, monumentos, tradiciones, bailes, gastronomía e identidad.
Gracias, profesor. Por tanto, siempre ha sido muy importante la mujer. Pero siglos después, se intentó utilizar estos conceptos de maternidad para vender productos y crear una fiebre de ventas y de compras para celebrar a este miembro de la familia tan importante, el que le da sentido al concepto en sí de la familia, la madre. Los orígenes de esta famosa celebración se remontan a mayo de 1905, cuando Anna Jarvis, quien es reconocida como la fundadora de esta festividad, quiso rendirle un homenaje a su madre. Mucho antes de su muerte, la mamá de Jarvis, Ann Reeves Jarvis, deseaba que alguien dedicara un día a celebrar a las madres. Cuando ella murió el 9 de mayo de 1905, Jarvis decidió hacerlo. Ella empezó a hacer una campaña no solo por su madre, sino por todas las demás mamás. Todo comenzó en su pueblo natal de Grafton, Virginia Occidental, que tiene el crédito de haber realizado la primera celebración oficial del Día de las Madres 3 años después en la Iglesia Metodista Episcopal And. Desde entonces, la iglesia ha sido considerada como el Santuario Internacional del Día de la Madre. En 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional. Y ahí nació el antes y el después. Una celebración que provoca oleadas de gente buscando cómo rendirle culto y tributo a las madres. Si somos justos, debemos considerar que la maternidad no es una propiedad exclusiva de aquellas mujeres a las que nosotros consideramos buenas mujeres. La maternidad es propiedad de cualquier mujer que tenga la capacidad de dar vida a un ser humano. Puede ser rica, puede ser pobre, hermosa, alta, chaparrita, gorda, flaca. Esto no tiene absolutamente nada que ver con su capacidad reproductiva. Por tanto, cualquier mujer con capacidad de procrear, cualquier mujer, y lo subrayo, cualquiera, puede ser madre. Y toda mujer que haya parido, dado a luz, traído un hijo o hija a la tierra, puede entonces ser festejada en el Día de las Madres, dependiendo de los ritos y las tradiciones de su lugar, su ubicación, su localidad, su círculo social. Se nos urge, por mandato oficial, rendir culto a esta fecha de la misma forma en que se nos inculcó, en que se nos educó, se nos inyectó el concepto católico romano de festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, la Navidad, cuando muchos estudios indican que el nacimiento del niño Jesús, del cual dudamos el nombre incluso, Jesús, muy poco hebreo, ¿no creen? No tiene absolutamente nada que ver con esa fecha. Sucede que ese día, en diciembre, era el día ideal para generar una festividad. Ya existía en ritos paganos. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban. ¡Puta! Como no tienes idea. Y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, el rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Sun. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y para estar de juerga de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Y esa es una de las razones, porque en el inconsciente colectivo ya existía la idea preconcebida de celebrar y pedirle al cielo por mejores cosechas, fortuna para cuando llegue la primavera, etc, etc, etc. Esa manía que tiene la humanidad de implorar, viendo al cielo como quien espera que, no sé, baje un platillo volador y te ilumine con sus luces para que de pronto ya seas muy inteligente o estés curado de alguna enfermedad que acarreabas o te conviertas en millonario o suceda algo milagroso que pueda justificar la llegada de una luz o una nave bajando del cielo. Pues de la misma forma el ser humano descubrió en algún momento entre el siglo XIX y abiertamente el siglo XX que era muy importante inyectarle conceptos a la gente para provocar comportamientos programados. Todas estas mentirijillas blancas, como lo son Santa Claus, el ratón de los dientes, el hada de los dientes, los Reyes Magos, la Lotería Nacional, Michael Jackson. Todas estas ideas que se meten como conceptos en una computadora y se le titula al archivo
Ideas importantes para el manejo de las masas.
Entonces, en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, simplemente nos demuestran que no hemos avanzado gran cosa en ese terreno como individuos, pero, sí, como programadores de la mentalidad del pueblo somos lo máximo, de la mente de las masas, hacer que el mundo se hinque ante una cruz, o que camine en el círculo ante una piedra gigante, hacer que el mundo le rinda culto a una punta de pino cortada que está llena de luces y esferas de cristal, hacer que la gente celebre por cortar un pedazo de pan circular, al que le llaman rosca, pues, a la que ya le inyectaron previamente muñequitos en forma de bebé, y hacer que a partir de la celebración del corte de esa rosca, nazca una nueva celebración que te obliga a comprar enormes cantidades de tamales para celebrar la celebración de la celebración de la celebración de las... ¿Cuántas llevaba yo? Esto explica con facilidad el encadenamiento comercial provocado por inyectarle ideas a la mente popular, por programar las cabecitas locas de un grupo de seres humanos que se dejan manipular como ovejas correteadas por un perro que las pastorea en un campo abierto, campo que le pertenece a un terrateniente, y que las ovejas ignoran por completo creyendo que ese campo se los mandó un dios oveja a ellas para comer pasto. Ni siquiera se dan cuenta que les quitan el pelo del cuerpo y las dejan completamente calvas por las necesidades o urgencias económicas de aquellas personas que trabajan rapando ovejas para obtener dinero de los dueños de las ovejas, de las herramientas para rapar, de las tierras donde están estas ovejas y que son los que verdaderamente pagan los sueldos y salarios de las personas involucradas en estos eventos industriales comerciales, pero que rinden cuentas a monstruos aún más grandes, que son los que van a adquirir el producto final, o simplemente a involucrarlo en una cadena de maquila para poder vender esto en suéteres, cobertores o tantos y tantos productos en una red de compra y venta comercial en nuestro mundo milagroso y lleno de superchería. Cortando la seriedad de lo que estoy comentando, pero aún sobre el tema del 10 de mayo, el Día de la Madre, que se celebra o conmemora en diferentes días en otros países, me estoy centrando en las madres de México, pues mi madre y las madres que me rodean y me han rodeado en general son mexicanas. Pues sucede que se me ocurrió poner este año fotografías e ideas de la celebración del 10 de mayo y las madres con un pequeño twist eroticón, pero también comercial. En lugar de invitar a la gente a celebrar a las madres, se me ocurrió poner una invitación para que la gente celebrara a las mamacitas. Mamacita es una expresión cariñosa para una mamá, ya que nosotros en México utilizamos el diminutivo Ita o Ito para mostrar un cariño especial a las personas o a las cosas. Si tú dices, por ejemplo, abuelo, sugieres respeto, pero también sugieres distancia, una distancia respetuosa a un ser mayor de edad. Cuando dices abuelito o abuelita, le estás hablando a esa misma persona mayor de edad cuya distancia generacional es evidente, pero sugieres inmediatamente con el diminutivo un amor o un aprecio muy especial, muy cálido, y así vivimos los mexicanos, expresivos y cálidos. Puse pues, como mencionaba, la invitación a celebrar a las mamacitas, pero no con el tradicional diminutivo para hablar de cariño especial a una mamá, sino que mamacita es la expresión mexicana que usamos de forma pícara para decir que una mujer es muy bella, voluptuosa, que está sabrosa, o que se nos antoja terriblemente sexualmente hablando. Cuando ves pasar a una mujer muy hermosa o con características físicas muy apreciables, tarde o temprano vas a escuchar por las calles de México, más temprano que tarde, un grito destemplado proveniente de alguna construcción o algo así. ¡Mamachita! es lo menos que vas a escuchar. Usualmente viene acompañado de frases que se han vuelto parte de la cultura popular mexicana.
Mamacita, si como lo mueves lo bates, ¡ay, qué rico chocolate!
Si la susodicha lleva a un bebé, podrías escuchar entonces...
¡Tira ese y hacemos uno nuevo, mamacita!
A partir de un programa de televisión se ha escuchado mucho también...
¡Es lo que comen los pajaritos! ¡Masita!
Que es el apócope de mamacita. Expresiones, tenemos miles, pero todas se refieren al mismo sentimiento. Es una forma de apreciar a grito pelado la belleza física de una mujer. No necesariamente es irrespetuoso, pero hacerlo tan evidente puede ser muy incómodo para muchas mujeres. Es verdad, es cierto. Incluso considerarse como acoso sexual, por supuesto. A lo que los hombres diríamos,
¡ay, no mames!
Clásico. Bueno, yo exhorté a la conmemoración del Día de las Madres con fotografías de mujeres muy hermosas y voluptuosas en fina lencería. Y cuando me refiero a fina lencería, me refiero a ropa íntima de muy buen gusto, con imágenes de muy buen gusto. Nada porno, nada vulgar, pero... Como en cuestión de gustos no hay nada escrito, lo que yo creo de buen gusto, a alguna otra persona le va a sacar granos. Van a pensar,
¡ay no, qué vulgar! ¡Ay, eso sobrepasa los límites de la decencia!
Eso en realidad a mí me viene muy guango. No me importa. Nunca me ha importado quedar bien con los demás, y menos cuando lo pongo en Facebook, que es una página gratuita, un muro popular donde la gente va y escribe lo que le viene en gana. Sin que esto importe demasiado, hoy en la mañana una chica me escribió diciéndome, ¡ay! ¿No deberías usar el megáfono de tu popularidad para imponer estas imágenes y estas ideas que resultan ofensivas al concepto sagrado de la madre? Por supuesto, solo estoy pasando el mensaje. No estoy recitando lo que escribió esta mujer como si fuera una declamación que me aprendí palabra por palabra para recitársela a mi mamá en el día, en el festival de la escuela. Yo le contesté inmediatamente que lo que yo le sugería era bloquearme, porque no tiene caso que ella sufra de ofensas por el simple hecho de que yo escribo y pongo, uno, lo que me permite Facebook, que ya tiene sus filtros y sus censuras, y número dos, lo que me viene en gana. Toda mi vida he dicho, hecho y practicado lo que a mí me parece que está bien y lo que yo deseo hacer. No estoy esperando que la gente me dé luz verde. No necesito que la gente apruebe lo que estoy diciendo o haciendo. Yo, por ejemplo, soy actor. Y como actor trabajo bajo la dirección de otras personas y los requerimientos de empresas, productoras, abogados que aprueban o no aprueban los libretos, las ideas, un ejército de personas siempre al tanto de la ropa, del movimiento, del vocabulario, del ritmo, las intenciones de cada una de las palabras que los actores o locutores decimos o dejamos de decir. Esa es mi realidad laboral cotidiana desde hace más de 30 años. Por tanto, cuando me enfrento a la posibilidad de decir lo que a mí se me antoja, libremente, en un muro que me permite expresarlo como Facebook, pero como tantos otros foros, no dudo en usar inmediatamente mi libertad de expresión, como muchas otras libertades que tengo y que me he ganado. No por ser especial, ni por ser celebridad, ni por ser medianamente importante. Simplemente por ser un ciudadano que forma parte de las redes sociales modernas. Sí, le sugerí bloquearme. Y ella me contestó que no quería bloquearme, porque le gusta la forma en que yo trabajo y las cosas que hago como actor de doblaje, por ejemplo. Bueno, mira hija, si te agrada lo que hago, debes pensar que van a haber cosas que no te agraden también. Y no porque yo sea especial o tú seas especial. La relación de seres pensantes... Seres humanos, aunque a veces no son tan pensantes, tendrá como característica obligatoria que parte de lo que se diga o se viva será de tu agrado y otra parte no. Así de sencillo, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, que es lo que te ha llamado la atención positivamente de mí, y tú podrás decidir también libremente si me sigues, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te agrada mi material, si mis palabras o mi forma de pensar no te agradan, y así los dos estaremos utilizando nuestras libertades de forma libre, aunque suene redundante, y de forma correcta. Otra persona, conocida esta colega mía, puso ante una de mis fotografías invitaciones a celebrar para las mamacitas una exhortación a las mamás a no ir a las celebraciones de sus hijos o hijas en las escuelas vestidas de forma provocativa, sexual y hasta erótica porque le parece vulgar. No avergüencen a sus hijos. Alguien añadió. Pero como este comentario nació a partir de mi invitación a festejar a las mamacitas, se tuvo que tragar mi opinión al respecto. Y es que yo creo que la gente tiene el derecho de hacer lo que se le hinche un puto huevo. Si las mujeres quieren vestirse con ligueros y mostrar media nalga, deben tener el derecho a hacerlo. O hacer más o hacer menos. Si otra mujer que está sentada al lado de esta madre provocativa, sexy, mamacita, va vestida de monja o va cubierta completamente de papel de baño como si fuera una momia, bien por ella. También tiene la libertad de hacerlo sin tener que estarse preocupando por lo que opinen los demás o las demás. Pocas cosas me caen peor que el que la gente le quiera decir a los demás lo que debe o no debe hacer. Que se les censure y descalifique por sus decisiones personales. Sean estas las decisiones que sean. No creo que la gente deba venir al mundo para darle explicaciones a los demás. Y sobre todo que estos demás sean una cantidad impresionante de personas de las cuales ni conoce el nombre, ni el apellido, ni la edad, o cómo te llamas, cómo duermes, roncas, no roncas, te huelen los pies, qué pedo contigo. Feliz Día de las Madres. Y que cada quien festeje, beba, coma, cante, se vista o se desvista como se le dé su puta gana. ¡Pues qué chingadas madres! Yo soy Trujo. Y ustedes no.
Qué alegre va María caminando por la ciudad, platicando a su niño va. A su niño que pronto vendrá. Va María y qué tierno es su caminar con su cuerpo tan lleno de amor. Qué feliz va María. María. Alegre va María caminando por la ciudad. En su mente no hay penas de ayer, solamente una risa infantil. Qué alegre va María. Sus ojos no hay soledad, la acompaña su amor maternal. Qué feliz va María. En su tierna
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.